Arranquemos la noticia. Ayer, 10 de la mañana, edificio Centenera de la Gendarmería. ¿Qué pasó?
Sí, ayer se hizo la reconstrucción de lo que fue el baño de Nisman. Aquel día en el que fue, en el que apareció muerto.
Ok. Cuando, para explicarle bien a los oyentes, el baño de Nisman tiene determinadas dimensiones y tenía determinadas cosas. Una réplica exacta del baño de Nisman se montó en el edificio Centinela de la Gendarmería, que está acá a 4 o 5 cuadras de la radio. Exacta, una réplica exacta. ¿Por qué? Porque ayer se produjo el paso anterior al conocimiento por parte de qué piensa la Gendarmería como fuerza que hace la pericia oficial de lo que sucedió con Nisman el día de su muerte. Te lo voy a poner en este contexto. Vos tenés dos peritos que pertenecen, presentados por el doctor Romero Victorica, que es la querella de las hijas de Nisman. Tenés dos peritos presentados por el estudio de Pablo Lanusse, que representa a la madre de Nisman. Tenés dos peritos que presentó el estudio Rusconi, por más que oficialmente Rusconi renunció a la defensa para ir a defender a Lázaro Báez, que, entre paréntesis, sin extendernos, renunció también porque es indefendible. Hay dos pibitos que laburan en el estudio Rusconi, que lo están representando a Logo Marcino, que es, comillas, el técnico informático que aparece en la causa entregando un arma a Nisman. Y después tenés, escuchá el número, ayer hubo 28 peritos de la Gendarmería actuando en la reconstrucción de cómo fueron las últimas horas de Nisman. 28 peritos implican, no solo peritos expertos en criminalística, en balística, hubo peritos, por ejemplo, que te analizan las manchas. ¿Qué implican las manchas? ¿Cómo se conforman las manchas de sangre? Hubo peritos que analizaron los códigos genéticos, el ADN. Hubo psicólogos para determinar si la voluntad de Nisman fue quebrada por un hecho propio o por una droga, ketamina, ¿entendés? O sea, lo de ayer fue muy, pero muy importante, y la doctora tiene los detalles. Yo, si puedo aportar algo, aportaré. Doctora.
Bueno, lo cierto es que, así como vos contás, esta es la famosa junta interdisciplinaria que Diego Lagomarsino trató de impugnar hasta que llegara la corte, y nosotros ayer contábamos que la corte le rechazó esa última impugnación.
Pues bueno, la corte rechaza el martes, ayer se hace
la reconstrucción.
Okay,
y en
sigamos.
Los próximos días, Gendarmería va a dar a conocer el informe del resultado de esta junta interdisciplinaria en la que participaron todos, y se lo van a entregar al fiscal Tayano y al juez Ercolini.
¿Me puedo agregar algo?
Sí.
Bueno. La semana que viene hay un hecho previsto en el Código de Procedimiento Penal, ¿sí?, que es el artículo 252, doctora, donde se reúnen todas las partes y deliberan respecto a qué pasó, en este caso puntual, con Nisman. Entonces, si la información sigue su secuencia lógica hasta ahora, la semana que viene, cuando se reúnan todas las partes, vas a encontrar a la defensa de Logan Marcino, que va a decir suicidio, a la defensa, a la querella de las hijas de Nisman, que va a decir asesinato, a la querella de la madre de Nisman, que va a decir asesinato, y después va a estar la pericia de la Gendarmería.
¿Me puedo preguntar algo?
Sí.
Acostumbrado a ver ficciones, ¿no? La tele.
Sí.
¿Por qué se tarda tanto en hacer algo así?
Porque
¿Es normal?
No, es una cuestión compleja, primero y principal.
Sí.
Y además, porque vos no... Como es una junta interdisciplinaria, la palabra misma te lo dice, no es que un perito... Román te acaba de decir, 28 peritos de Gendarmería.
Sí.
Son multiplicidad de funciones que tienen. Entonces vos tenés que analizar muchas cuestiones y todo eso... Después se coteja, se junta toda esa información y eso da un resultado.
Sí, y déjame que te...
Que obviamente va a tener un margen de error que es mínimo.
Claro, claro.
Porque nada es 100%.
No, y aparte porque no estuvimos ahí.
Claro.
Sí, claro. Te voy a decir dos cosas más, Ariel, a partir de tu pregunta. Primero, la defensa de la Coromarcino estuvo chicaneando claro. Este acto procesal, sí, hasta el martes.
Vos
pensás que la Corte dice el martes, rechazo el recurso de Locomarcino, y el miércoles abren el símil baño de Nisman en el edificio Centinela y hacen la pericia.
Perfecto.
Ese es un tema. Y,
bueno,
segundo,
y también quiso apartar al juez de la causa.
Sí, eso hubo mucho, ¿entendés? Entonces,
ayer Casación lo
mucho
confirmó.
Barro. Hay mucha chica,
mucho barro en la cancha.
Sí, en términos de Comodoro Pi, vos tendrías que decir mucha chicana procesal.
Ah, mucha plata también, sí, para bueno, esas cosas. ¿Sí?
Ah, mucha chicana. Ahora, pará, te voy a dar un dato más a partir de que te explica Lourdes. Vos podés reconstruir, la reconstrucción no es al 100% porque no estás ahí.
Claro.
Te voy a poner un caso típico de esta investigación. El arma calibre 22 que le entrega Locomarcino a Nisman, la Versa, es clave porque con esa arma se produce la muerte.
Exacto.
Bueno, yo ahora te voy a dar.
Para un poquito
detalles.
Que le estoy explicando. Entonces, ¿qué pasa? Locomarcino dice que se la entregó.
Sí.
¿Y si no se la entregó? ¿Y se la escondió debajo de un almohadón hasta que entraron los sicarios? ¿Entendés? Porque la tesis de Locomarcino es, yo le di el arma y Nisman se suicidó.
Sí.
Yo creo que hay mucho para sostener la hipótesis de que en realidad entraron dos tipos y lo mataron. El arma era el argumento para decir, no, ¿cómo alguien le va a dar esa arma para matarlo si era su amigo? Y el arma está escondido debajo de un mueble.
Clarísimo.
O sea, son hipótesis. Pero te quiero decir que la por eso la pericia no es exacta al 100%, porque vos no podés reconstruir algo que en definitiva no viste.
Es lo que ocurrió también con la pericia psicológica. Como sí, se sí. demoró tanto en hacer la pericia psicológica, no se pudo determinar el 100%.
¿Qué pasaría?
No, tía, cuando me encontramos esto, pensaba en la escena de Michael en el restaurante, ¿no? Viste que va a buscar el arma. Al
claro.
baño. ¿No?
El arma estaba en el water del baño, claro. Y después cuando mata a este matón, se escapa tirando todas las piezas.
Exactamente.
Claro. ¿Ok?
Es parecido. Okay.
Casi.
Casi.
Pero no estaba en el baño.
Exacto, claro.
Sí, doctora.
Te voy a brindar algunos detalles.
Sí, dale.
De lo que a mí me informaron.
Sí, dale.
Mis fuentes. Según la ubicación del desangrado en la bañera, Nisman estaba arrodillado frente a la bañera.
Sí.
Arrodillado. No estaba de pie mirándose al espejo para dispararse.
Sí.
De hecho, no hay sangre en el espejo, solo en la parte de abajo.
Sí.
Estos son indicios. El disparo fue hecho detrás de la oreja y en forma perpendicular. Si uno hace la mímica de suicidarse con un arma, nadie se apunta detrás de la oreja y en perpendicular.
Claro. Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí?
Sí.
Ok. Vos, técnicas de suicidio estudiadas sobre base 100, tenés o caño adentro de la boca o caño apoyado en la 100. Apoyado. La pericia de ayer, la reconstrucción, no da apoyado.
Ah, claro.
La marca que quedó en la mano, esa W famosa, la B famosa, es imposible que alguien lo hubiera hecho por sí mismo, porque vos tenés que poner una mano sobre la otra, doblar y apoyar la pistola. Probarlo en tu casa.
Y aparte hacerlo en forma perfecta.
¿Entendés? O sea, poner una mano sobre la otra, agarrá el arma y andá para atrás y apuntate en la sien del lado izquierdo.
Y así. Ah, no llegas.
Y la caída es así.
Sí,
Bueno, capaz que tenía mucha flexibilidad.
¿Entendés? No hay manera. Sí, dale, doctora.
Bueno, no se encontraron restos de pólvora en la mano de Nisman. Se hicieron varias pruebas para buscar la forma de que no quede rastro en la mano, pero siempre cuando efectuás un disparo, te queda composición química de pólvora.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Ok.
Por supuesto que vos sabés más que yo.
No, eso no lo creo, pero puedo aportar algo. Hubo tres pericias. Una en La Plata y dos en Salta. ¿Por qué en Salta? Porque Salta es el mejor laboratorio de Argentina para determinar los resultados de una prueba de este tipo. Vos tenés que partir de un hecho puntual que es el siguiente. No encontraron restos de pólvora, para decirlo en términos genéricos, porque son tres elementos, pero no encontraron restos de pólvora en la mano de Nisman. Entonces llama la atención cómo se suicida con esa pistola y no hay restos de pólvora. Llevaron la pistola, primero a La Plata y después a Salta. Hicieron cuatro veces el ejercicio, una vez en La Plata y tres veces en Salta. yo te digo, dos veces en Salta, porque fueron en dos hechos, pero en uno de los dos hechos hicieron dos veces la prueba. Claro. Siempre encontraron restos de pólvora. O sea, en la piel del maniquí, en la mano, encontraron restos de pólvora. El mismo arma. Entonces, ¿cómo puede ser que Nisman se hubiera suicidado con una pistola que no le deja restos en la mano y sí, en tres pruebas diferentes hay restos de la pólvora?
No, no. Está clarísimo.
¿Ok? Seguí, Lourdes. Tenemos cinco minutos más, dale.
Sí, lo último que se encontró en sangre fue ketamina. Esto se fue dando a conocer en los últimos días. Y bueno, obviamente la ketamina es como un anestésico. Es una droga que hoy también utilizan muchos jóvenes para quedar fuera de sí.
Sí, sí.
Te deja tonto, para así decirlo, lisa y llanamente. Y eso es muy importante también, porque sí, en la primera pericia no había aparecido y ahora aparece esta droga.
¿Meto un paréntesis?
Sí.
¿Están desayunando? No están desayunando. ¿Puedo contar? ¿No están desayunando? Ok.
Contá nomás.
Bueno, ok. Hay una técnica, gracias a la modernidad, que se llama pool de vísceras. Pool de vísceras. Hay una computadora que tiene cargado en su disco rígido distintas drogas. Ketamina, cocaína, marihuana, lo que se usa para el Prozac. Una batería de estupefacientes, drogas adormecedoras, calmantes. Entonces, vos tenés la computadora y ponés los restos de, en este caso, el que murió. Y una vez que pones los restos con un proceso químico vinculado a la tecnología, te da qué droga tenía. Entonces, en el caso de Nisman, como que los restos estaban muy mal, hicieron un pool de vísceras.
Y yo te digo...
Pará. Sí. Y en el pool de vísceras te dio que tenía ketamina. Ahora, ¿qué pasa?
Y clonazepam también.
Y clonazepam. Como no se pudo determinar exacto cuánto tenía ketamina, vos no podés, en definitiva, precisar. Porque si tomás mucha ketamina, estás en un momento de euforia. Y si tomás poca, estás adormecido.
Claro.
¿Entendés? Entonces, en este caso, la presunción no completa es que estaba adormecido. A eso hay que agregar un dato que es muy importante que planteó Lourdes, que es lo que estaba rodilla en tierra.
Sí.
Hay dos golpes claves en el cuerpo de Nisman. Una patada en la pierna izquierda, en el gemelo, típica de alguien que está entrenado, fuerza de seguridad o servicio de inteligencia, donde te pega esa patada e inmediatamente vos apoyás la otra pierna para sostenerte, y hay un golpe en la cabeza como para terminar de reducir, en este caso, a quien sería la víctima. Entonces, ya podés poner en una secuencia toda la data que te dio Lourdes. Esto es, patada gemelo izquierdo, cachiporrazo en la cabeza, ketamina, Versa 22, disparo en la nuca, final.
Sí, no, la verdad que es clarísimo.
Y te doy el último detalle.
Sí.
Con esto, si querés, podemos cerrar y te digo lo que me anticiparon.
Sí.
El arma fue hallada en la puerta del baño junto al cuerpo, lo que da indicio que le dispararon y tiraron el arma junto al cuerpo. Si alguien se efectúa un disparo en la cabeza, es imposible que quede sujeto en la mano y acompañe en la caída al cuerpo hacia un costado.
¿Se entendió?
100%.
Tremendo.
Te voy a dar un último dato, y con esto nos vamos a la tanda. Dos datos. El primero, el informe interdisciplinario, lo que marca el Código de Procedimiento, va a ser el miércoles que viene. Obviamente la Comarcina va a plantear una disidencia. Se lo acercan al fiscal Tallano. Tallano, obviamente, esta data ya la tiene. Después se lo va a elevar a Ercolini, y a partir de la primera semana de octubre se van a tomar muchas medidas vinculados a exfuncionarios que estuvieron en el lugar del crimen el día que lo encontraron a Nisman. Te voy a dar dos datos para que se tenga en cuenta para cerrar toda la data que dio el orden. El primer dato, Lago Marcino, un técnico experto de tecnología, qué sé yo, bueno, Nisman tenía un team viewer, o sea, vos podías operar la computadora de cualquier lugar. No tenía clave la computadora, tenías un técnico.
Bueno, igual eso se está haciendo también una pericia informática por otro lado, sí. Donde se va a corroborar todo.
Cambiaron la fecha de la computadora, del día que Nisman, por eso hay dudas si murió el 17 o el 18 de enero. Para mí, si me preguntaba, murió el 17, y no es que murió, ¿sí? Y lo segundo, para que tengas aún un contexto más informativo, y es muy fácil de explicar, por eso te lo voy a contar, es así. Nisman vivía en Le Parc, ¿sí? Vivía él, iban a verla sus dos hijas, tenía una empleada, ¿sí? Tenía custodios, y el día antes de su muerte habían ido sus dos secretarios. ¿Sí? Sí. O sea, mucha gente en un semipiso, mucha gente, muy bien. El día que hacen las pericias sobre producido el conocimiento que murió Nisman, encontraron dos huellas nada más de Nisman.
O sea que habían limpiado todo.
No, él supuestamente se mató y después limpió la casa.
¿Entendés lo que
porque
te digo?
Si
o sea,
no hay, tiene que haber huellas, o sea, por todos lados.
El viernes entraron los custodios de dos secretarios. Habitualmente las hijas se quedaban a dormir. Iba su empleada y su madre. Y él. Sacá la cuenta de cuando vos entrás a tu casa, todas las cosas que tocas en un día.
Sí, claro.
Vos tenés Nisman, la madre, las hijas, los custodios, la señora que limpiaba y sus secretarios.
Eso es definitorio.
Y cuando hacen la búsqueda de pruebas de ADN, de huellas, encuentran dos en todo el piso de él, sí. Después de la muerte.
Increíble.
¿Se entendió?
Uf.
Tanda.